Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Discutir, informar, disentir, concordar, debatir, todo esto y mucho más en A Debate, el programa de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Escúchalo todos los jueves a las 5 y cuarto de la tarde en la 89.0 de la FM o en radiousal.es.
Buenas tardes y bienvenidos a Debate, el programa de radio de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Bueno, hoy estoy yo como presentador del programa, Iván Jorge Lorenzo, y me acompaña Urco.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con ganas de empezar.
Bueno, también vais a notar un poco de ausencia en el día de hoy de André y Cian, porque ahora mismo están en Valencia, porque este finde van a tener el primer torneo nacional de DEM. Entonces les deseamos aquí muchísima suerte, que seguro que lo van a hacer genial, y bueno, a ver si consiguen ganar otro torneo y seguimos como dando una mejor imagen a la asociación, ¿no? De hecho, uno de los temas que van a... Bueno, el tema que van a estar debatiendo este fin de semana va a estar en relación con el programa con el que vamos a hablar hoy, que es básicamente sobre la vivienda. Cuando escuchas la palabra vivienda, Urco, ahora mismo en el momento, en el contexto actual, ¿qué se te viene a la cabeza o qué sensaciones te produce?
Ante todo, a mí me produce sensaciones de, en plan, de miedo. O sea, porque aunque igual ahora mismo no tenga tanto esto, sí que a futuro sí que veo que tengo muy difícil el hecho de acceder a la vivienda, y en general los jóvenes y todas las personas tienen muy difícil el poder acceder a una vivienda digna y que se la puedan permitir, ante todo.
Sí, porque si nos fijamos en el CIS, la principal preocupación ya no solamente de los jóvenes, sino también de la población en general, es el tema de la vivienda, porque el contexto actual, el precio ha incrementado muchísimo y además cada año que pasa el precio sube cada vez más y más, y por tanto es algo preocupante, porque al final la vivienda no es como otros bienes o otros servicios que nosotros disfrutamos, sino que es muchas veces uno esencial, porque es lo que nos permite al fin y al cabo poder desarrollar nuestra vida, nuestro proyecto vital, etcétera. Y es que además ya no solamente es como la típica alarma que se puede poner en los medios de comunicación, televisión, prensa, etcétera, de hay un problema con la vivienda, es grave, como cuando nos explican el problema de vivienda pública, sino que ya el propio CIS ya nos explica que el problema no es solamente político, sino que también es el principal problema personal de muchas familias. Es decir, que más allá de el precio mejor de la cesta de la compra o de tener un empleo o todas esas circunstancias como el querer formar una familia, el principal problema que se pone es con la vivienda. Y entonces, cuando se nos expone este problema, es evidentemente el precio ha crecido tal, pero claro, luego cuando tenemos que profundizar y analizar acerca de cómo esto se ha producido o cómo está sucedido, ¿qué nos puedes decir un poco, Urco, en este sentido de cuáles son los problemas ahora mismo que arrastran?
Uno de los problemas es la falta de vivienda pública, y es que el Estado no ofrece las suficientes viviendas públicas, que debería ser su principal medida para bajar los precios en el mercado. Y no solo eso, sino que cada vez más se ve que grandes tenedores y fondos de inversión compran casas casi a la carta por precios irrisorios, y lo que hacen es subir mucho el alquiler para tensionar la zona, y así que en general todos los alquileres se vean incrementados y que la gente tenga que sí o sí pagar un precio mucho más alto del que verdaderamente pueden permitirse o pueden estar en esas zonas. Por ejemplo, en Madrid se compra un bloque entero en un barrio, se echa a los inquilinos o se les sube el alquiler para que se vayan, y si no se lo... básicamente en esa zona el precio del alquiler se ve incrementado, dado que la oferta que hay siempre tiene una gran... precio, o si no, incluso pueden quitarlos en oferta para dejar un único piso. Esto es vaciar la propia oferta para hacer que la demanda sea muchísimo mayor.
Sí, efectivamente, bueno, según los datos de DINE, ya viendo cómo esto se materializa en la realidad, hay un déficit del 60% de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo que se necesita un 60% más de vivienda para conseguir, por así decirlo, como suplir el mercado, y es que efectivamente... analizando y viendo los análisis que han ofrecido expertos, economistas, etcétera, nos han como vislumbrado que el problema en España ya no es solamente de regulatorio o de que tengamos, por así decirlo, todas esas infraestructuras, edificios que se destinen a vivienda, sino que de por sí no hay vivienda suficiente. Es decir, hay que hacer un esfuerzo muy grande en este sentido por construir muchísima vivienda, porque incluso si, imagínate, de que esto ya podemos más adelante desarrollar y profundizar más, que todos los pisos que, por así decirlo, no están tan destinados a vivienda, sino que se destinan, pues al final, hasta compra-venta, a generar inversiones, etcétera, o viviendas que están actualmente vacías porque hay que reformarlas, etcétera, no sé qué. Y también la vivienda de uso turístico, si todo esto actualmente se pone para la gente, para que pueda vivir, sigue sin ser suficiente por cómo está aumentando la población en España, sobre todo aquí relacionado por cómo está creciendo el fenómeno migratorio en este aspecto, pero más allá de eso, sino porque cada vez queremos como crear más proyectos de vida distintos y cada vez queremos como adquirir más vivienda y se nos ponen todas esas trabas y todas estas barreras que precisamente este fue también otros debates que tuvimos a lo largo del año, que fue en Valladolid, donde un equipo de nuestros novatos consiguió llegar a cuartos hablando precisamente sobre estos problemas que estamos explicando, ¿no? De cómo el problema no es tanto estas regulaciones y demás, sino que también es importante construir vivienda pública. Y por eso yo creo, y ahora comentas qué te parece, que muchas veces el problema que hay con la vivienda, porque se habla mucho de hay que regularizar porque no se puede permitir que los alquileres crezcan tanto, o hay que poner límites a la especulación, pero ciertamente si no tenemos con esa vivienda suficiente, todas estas medidas son como muy performativas, por así decirlo, de a mí lo que me gusta denominar políticas de titular, más que atañar un poco al problema.
Por una parte sí, pero sobre todo porque entiendo que el problema no se soluciona con una única medida. Considero que se debe hacer más vivienda porque no hay la suficiente, pero es que tampoco podemos esperar de aquí a 10 años para que haya la suficiente para todos, que de aquí a 10 años la población va a seguir creciendo aún más y se va a necesitar más de vivienda. Esto es, a día de hoy se tiene que hacer algo por solucionarlo, también se tiene que pensar a futuro. Y es que sobre todo ese plan a futuro ya ni desde el gobierno ni desde privada se plantea, sobre todo porque el hecho de que es mucho más rentable especular con la vivienda que generarla. Es mucho más rentable a día de hoy para el mercado no generar nada, sino incrementar el del precio que algo ya existe. Sobre todo porque si lo haces, las ganancias que vas a ver van a ser a futuro. Porque construir una vivienda es, se necesita muchos permisos, muchos plazos y mucho tiempo para poder construirla.
Y también en ese sentido, una politóloga que se llamaba Estefanía Molina coincide que también gran parte de, porque hay a veces miedo, por así decirlo, de impulsar estas medidas más estatales, por así decirlo, en cuanto a vivienda, es por el trauma o el recuerdo que todavía tenemos de la crisis financiera de 2008, de que pues se invertía mucho en ladrillo, era muy fácil, etcétera, y luego pues desembocó una de las mayores crisis económicas que había tenido el mundo en los últimos años, pero también la que ha tenido España en muy poco tiempo. Pero también es cierto que aquí hay muchos matices, porque no solamente que fue una crisis de vivienda, sino fue una crisis de que el crédito del banco se daba fácilmente, muy fácil. Es decir, no te imponían tantas exigencias como se imponen hoy para dar dinero, y eso, claro, al final, tanto dinero circulando con esa confianza de me lo vas a acabar devolviendo, etcétera, pues muchas veces esto acaba explotando en el momento que no se puede pagar, y eso fue lo que acabo desencadenando. Pero un poco creo que más o menos hemos tirado por uno de los puntos que yo quería tratar, que era al final cómo solucionar estos problemas, porque un poco este diagnóstico que estamos realizando haciendo es al final pues de esa falta de oferta importante, pero también de cómo no se construye suficiente vivienda pública. Y es que también aquí, en la parte comunicativa que al final a nosotros nos compete por pertenecer a la asociación de debate, muchas veces este discurso de la construcción de vivienda se le hace muchos feos, porque malamente se considera como que es una medida, por así decirlo, de izquierda, porque implica como implantación estatal o presencia, etcétera. Pero si nos fijamos en otros países de Europa, que creo que no son sospechosos de ser simpatizantes de partidos de izquierda como Países Bajos o Austria, tienen una gran cantidad de parque de vivienda pública con protección oficial al final para las familias. Entonces, aquí yo que te quería preguntar, ¿qué consideras o por qué crees que en España esta medida de las viviendas de protección oficial, de construir, etcétera, ya no solamente no calan, por así decirlo, en los partidos políticos de manera tan presente, sino porque además la ciudadanía no lo está exigiendo a mejor con esa contundencia, más allá de que lean o no los análisis que hay, como explican, de este problema, por qué no se plantea como una solución real y se apuesta más por alquileres, topes, etcétera?
A ver, o sea, ante todo, no sabría decirlo porque ante todo no soy sociólogo, pero tenemos que entender que en política, independientemente de si es de izquierdas o de derechas, mucha gente tiene muchos intereses en cuanto a la vivienda y en cuanto a que el precio no baje. Y en cuanto a lo de la vivienda pública, considero que no se debe ni considerar ni izquierdas ni derechas en cuanto a que es un derecho la vivienda que debe, el Estado debe garantizar a los ciudadanos. Y construir vivienda pública lo garantiza. Considero que ya luego la forma en la que esto se llega a ese proceso puede ser diferente en cuanto si te consideras de izquierdas o de derechas. Pero no entiendo muy bien en general por qué se plantea como esa alejamiento hacia las viviendas de protección oficial. Puedo entender porque en muchos casos, como en Madrid, no están protegidas. Te pueden dar una vivienda de protección oficial, pero a los 10 años deja de serlo. Y tendrías que pagar lo mismo que si fuera una vivienda normal, cosa que se crea un poco el sinsentido de si necesito una vivienda de protección oficial porque no soy capaz de permitirme una vivienda normal, que a los 10 años tenga que pagarla como si fuera una vivienda normal, es una total contradicción, dado que tampoco lo podré hacer.
Vaya. Entonces, en ese sentido, también está el tema del turismo, sí, acerca de que esto ya no se refiere tanto a la vivienda en sí, sino que afecta ya más bien a los niveles de alquileres, porque si nos fijamos al final en estas zonas tensionadas que están desarrolladas y reguladas por ley, son Madrid, Barcelona y demás lugares donde tienen, además de tener mucha población, pues al final España, que es una potencia turística y que es una economía que se basa mucho en el sector de servicios, pues también estas zonas aglutinan y llegan un montón de turistas. Yo me acuerdo cuando fui a Málaga en el cuarto torneo nacional que fuimos en noviembre, Cian y Verónica, y yo, por supuesto, donde en el sitio donde nos estábamos alojando tenía como el típico indicador de que esta es una vivienda de uso turístico tal, y ya veías como esos mensajes reaccionarios o que de mucho rechazo que se expresa de guiris fuera y demás cuestiones para expresar de, oye, que estáis como utilizando vivienda que podría ayudar ciertamente ahora para paliar problemas, aunque no sea su función principal, sí que es cierto que puedes hacer con eso cosas hoy y no se está realizando o no se está haciendo ese esfuerzo. Entonces, claro, aquí también la vivienda turística es un problema, pero también, por otra parte, considero o yo veo que hay una posibilidad que no se está vislumbrando, por así decirlo, en todo este tema de la vivienda, que es las oportunidades que ofrece, por así decirlo, la España despoblada. Es decir, yo como habitante, yo como salmantino, muchas veces veo como, evidentemente, a lo largo del año, Salamanca, hay muchos estudiantes, fiesta, tal, pero luego cuando llega en verano esto está vacío y prácticamente no hay nadie viviendo. Entonces, ¿cómo podríamos, o sea, hasta qué punto también el problema con la vivienda es que al final las personas tienden a acumularse y a concentrarse en unos únicos sitios específicos que al final generan esta aglomeración? Y porque, a ver, Madrid, aunque queramos que sea grande, llega un momento en que tú no puedes construir más porque si no vas a tener como un bloque turístico en mitad de cualquier carretera y eso no puede ser. ¿Hasta qué punto puede ser una solución el apostar más por esta España despoblada?
Ay, pues yo creo que es una gran solución. O sea, siempre tendemos eso, a aglutinarnos en urbes urbanas, pero tenemos que tener en cuenta que el suelo es el que es, no es un bien de mercado como otros, no podemos construir más suelo, no hay más Madrid del que hay y Madrid ya está lleno, no hay sitios donde construir en lo que es Madrid ciudad ya, y es un poco eso el problema. Si cada vez la gente se aglutina más en un sitio, va a haber más necesidad de vivienda, pero es que también esos sitios como ciudades Madrid, Valencia, Barcelona, San Sebastián, también son ciudades muy turísticas y que reciben mucho turismo, así que también se tiende por invertir más los que pueden en invertir en turismo en vez de en alquiler, así que hay mucha más gente que se aglutina en esas ciudades, pero también hay menos vivienda, así que el hecho de invertir también en cuanto a la España rural es una gran opción, dado que se descongestionarían todas estas ciudades, mucha de la vivienda que habría muchísima menos demanda, al ver que hay mucha menos demanda bajaría muchísimo los precios, se podría mantener también la parte del alquiler turístico, pero es que toda esta España rural tampoco se llegaría a morir ni estaría la situación en la que está ahora.
Ya, es una pena, la verdad, cómo está tanto la situación de las grandes urbes como la situación que tenemos, pues, en, por ejemplo, Castilla y León, al final, todo el tema de despoblación, la gente se va, etcétera, etcétera, no hay oportunidades laborales, pero al final, pues, nosotros no dejamos de ser estudiantes, que nos estamos formando cada uno en sus cosas, en sus carreras, y ciertamente estas decisiones tienen que impulsarlas, implantarlas, quienes están en el Parlamento legislando y que, pues, va a gran parte de nuestro presupuesto, que son, pues, al final, los políticos, parlamentarios, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿han hecho suficiente esfuerzo la clase política o básicamente el gobierno de manera general en este país para conseguir paliar estas consecuencias de la vivienda? Porque sí que es cierto que hace un poco de un libro sobre, analizaba cuestiones al final de España, de los jóvenes sobre todo, etcétera, y cómo muchas veces estamos celebrando estas políticas que lo que hacen es regular, por ejemplo, topes de alquiler, que es algo súper positivo porque al final ayudas a que consigan llegar a las familias a fin de mes, pero vemos cómo hace 20 años a lo mejor, o incluso 40, cuando nuestros padres estaban empezando a emanciparse, a construir su proyecto vital, que celebraban, por así decirlo, pues que tener una vivienda, pues como Dios manda, etcétera, ahora estamos celebrando de que pueda tener un alquiler más asequible que estoy compartiendo con mis compañeros de piso, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto creo que a los políticos se está exigiendo poco y estas medidas, aunque sí consigan parchear los problemas, no terminan como dar con el kit de la solución.
Sí, o sea, es que creo que se les exige poco y lo que ellos hacen es tapar el problema, pero no la causa de él. En vez de intentar atajarlo por más de una forma, es que no se puede atajar con una única medida, lo intentan hacer todo a forma de más a corto plazo para solucionar las quejas en vez de solucionar el problema, que es poder acceder verdaderamente a una vivienda digna y no simplemente a poder pagarte un alquiler, sino poder comprártela, que no sea un piso interior de 60 metros cuadrados en el que no veas la luz del día, sino un piso que verdaderamente puedas vivir, en plan, que sea digno, en plan, ya puede ser pequeño o más grande, pero que tenga las calidades mínimas y que no sea un zulo. Y creo que justo es eso, todo el rato se les exige, vale, baja el alquiler porque está muy alto, pero no soluciona el problema de la vivienda. Y justo también es eso por lo que creo que no se promueven mucho las políticas de promover vivienda pública, ni en caso de, por ejemplo, la gran mayoría de pisos que están vacíos, que esos pisos entren al mercado del alquiler, porque como ya están fuera no se prevé, no es un problema de que estén fuera, sino que baja los que ya están. Creo que un poco es el problema, que se les debe también exigir mucho más largo plazo para que el problema acabe solucionándose y que dejemos de ser o no seamos la que leí en un libro que era la generación de inquilinos, que al fin y al cabo no vamos a poder permitirnos una casa y siempre vamos a acabar siendo inquilinos y nunca propietarios de una.
Y ya, no sé si te fijas de cómo no solamente se producen como estos parches que estamos hablando, de que al final vienen bien, pero eso, sino que también se producen parches en el ámbito de la comunicación, porque yo muchas veces cuando estoy viendo las noticias con mi madre o mi padre, esa típica noticia de nueva tendencia de jóvenes, el co-living o cualquier palabra en inglés que trata de, por así decirlo, no, bueno, sí, romantizar o hacer menos pesimista la situación con respecto a la vivienda para tratar de dar como un mínimo de esperanza a los jóvenes, yo creo que de este país, que yo creo que se viene como la que se nos viene encima económicamente es curiosa. Entonces, muchas veces, para tratar de darnos esos ánimos, esas esperanzas de, oye, que la situación no está tan mala, vas a conseguir vivir mejor que tus padres, no sé qué, etcétera. Pero claro, luego si analizas, pues ciertamente no deja de ser esa burda realidad de el co-living es vivir con demás personas en alquiler porque tú propiamente dicho, con tu trabajo, con tu salario, ya no te lo puedes permitir. Entonces, cuando vemos cómo todos esos mensajes que ofrecen los medios de comunicación, todas esas medidas de los partidos políticos, yo te quería preguntar también cómo crees que debería ser nuestra respuesta como ciudadanos y como votantes que al final les afecta esta cuestión de la vivienda. Porque yo, de manera general, pero poniendo en centro y foco ahora en el tema vivienda, yo veo como mucha desafección política en el sentido de que ya no luchamos o reivindicamos tanto nuestros derechos o el hecho de poder vivir mejor y de mejorar ese país, sino que muchas veces nos resignamos y nos conformamos con lo que hay porque es en plan, cambiarlo va a ser muy costoso, no merece la pena, no vamos a hacer nada. Pero ciertamente yo creo que los grandes avances sociales que se producen en España y en cualquier lugar del mundo se hace precisamente levantando el culo del sofá y yendo un poco a hacer esas reivindicaciones, esas denuncias de, oye, necesitamos como medidas ya, pónganse serios señores, porque si no, la que se viene encima es bastante grande. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar en ese sentido? ¿Un simple, por así decirlo, castigo de no te voto a ti, no voy a votar? ¿O a lo mejor hay que dar como alguna expresión o algo más simbólico para que lo perciban?
No, o sea, yo en ese sentido estoy totalmente en contra de votar en plan castigar. O sea, es una forma de hacerlo, pero considero que se debe hacer cosas simbólicas y cosas, sobre todo, desde el enfado. Y es que cada vez que se nos dice, por ejemplo, el ecoliving y así, es son como formas de que ellos no quieren admitir que lo han hecho mal, que han dejado un mundo peor del que ya tenían, también para darnos esperanza, porque nadie quiere asumir que está en la mierda. Pero yo creo que debemos de asumirlo y debemos abrazar esa rabia y organizarnos en cuanto que todos estamos en la misma situación de mierda y todos tenemos que hacer por cambiarlo, no solo no votar. Y yo entiendo que la gente esté cansada y no quiera luchar, porque al fin y al cabo vivimos una sociedad totalmente compleja, porque entre trabajar por un te pasas 8 horas trabajando por un sueldo de mierda, que no llegas al alquiler, que tienes un genocidio aquí al lado, un presidente de Estados Unidos que amenaza con invadir países, vale, que ha provocado dos guerras y ha invadido 2 países en lo que iba de legislatura. Yo entiendo que la gente esté cansada y no quiere hacer nada porque ve una situación tan mala que considera que no puede hacer nada. Y yo entiendo que la gente, estando cansada, no haga nada, pero creo que deberíamos de organizarnos. Sí que considero que se está haciendo, por ejemplo, en Madrid con el sindicato de inquilinas, que creo que son formas de organizarse, de reivindicar lo que se quiere y de formas de castigar a la gente que está haciendo lo que quiere con la vivienda, con un derecho básico de todas las personas que necesitamos. No podemos vivir sin un techo bajo el que vivir.
Sí, totalmente. Yo creo que al final tenemos que exigirnos más porque estamos como súper reivindicativos o dando un montón de mensajes o tratar de llegar muchas veces al público en general, donde, por ejemplo, con la denuncia de lo que está ocurriendo en Palestina, con el genocidio, etcétera y demás. Yo veo como muchos jóvenes en redes sociales lo están denunciando efectivamente y cómo salen a manifestarse, que creo que el 1 de mayo hubo una manifestación muy grande contra ese imperialismo que se producía, etcétera, pero luego yo no veo como todo ese movimiento o toda esa reivindicación por una cosa que sobre todo a nosotros como jóvenes nos afecte, nos va a afectar, que es la vivienda, porque un poco ante la narrativa que existía antes y que en ese momento era cierta que la generación posterior iba a conseguir vivir mejor con sus padres, eso ya se está empezando a revertir y no sé si la gente no se da cuenta de esta situación o considera que no tienen la fuerza suficiente para hacerlo, pero al final nosotros somos el futuro de este país y que al final son cuestiones que nos afectan a todos. Es decir, yo creo que a todo el mundo quiere vivir en una vivienda digna y no tener que pagar precios desorbitados por ella, y yo creo que al final hay que realizar esa acción conjunta en el sentido de ponernos de acuerdo un poco y dejar un poco las diferencias a un lado en este aspecto ideológicas que puedas llegar a ver. Y yo creo que muchas veces es necesario grandes consensos nacionales para poder llevar a cabo políticas y medidas muy, muy, muy importantes. No solamente las que nos exijan en la Unión Europea, que en España son, por así decir, los consensos nacionales que más han calado, porque al final hay esa idea de que evidentemente Unión Europea guay, entonces se va a tratar de llegar a esos acuerdos, pero con estas políticas que son más partidistas o que se puede sacar ese juego y esas cuestiones, tendemos como ofuscarnos tanto en posiciones contradictorias que a veces hay como esos puntos en común, como por ejemplo con todo el tema de vivienda de protección oficial, que no, muchas veces no llegamos porque preferimos el discurso de viva el mercado amigo o no porque los especuladores son como muy malos, muy negativos. Entonces, yo creo que con esto hemos vislumbrado un montón de temas al final de una cosa que nos afecta muchísimo, y yo creo que un poco de mensaje que podríamos dar, Urko, con este programa, no sé si coincides, es de que hay que trabajar más. Y yo creo que hay que reivindicar más y alzar un poco más la voz y al final en debate, que una cosa que hacemos constantemente es hablar, plantear estas conversaciones para que podamos construir verdaderas alternativas y verdaderas opciones al respecto.
Sí, y sobre todo ahora ya sí, un poco para terminar, que no te creas todo lo que es en las redes sociales, que todos esos inversionistas, criptobros que te venden, que si sigues sus cursos, sus planes, vas a poder tener como ellos 10 viviendas y no tener que trabajar de nada, que no funcionan, que eso se ganan la vida de vender eso y de robarles el sueldo a los demás, de no generar nada, que todos estos, al fin y al cabo, en redes sociales, alguien que se dedica a la renta, no te voy a decir que es algo malo ni que crea un problema, lo que te voy a decir es que es, bueno, pues yo me gano así el dinero, y la gente que no puede llegar es porque no se esfuerza lo suficiente, y que verdaderamente dejemos de creernos todo lo que vemos en redes y que intentemos tener un poco de pensamiento crítico y ver que no es que no lleguemos, es que no salen las matemáticas. Si el sueldo medio son 2.000 euros y te piden 700 para entrar, 700.000 euros para entrar de precio de una vivienda, es que no dan los cálculos, aunque invirtieses todo tu sueldo en pagar esa vivienda.
Totalmente. Yo creo que hay que ser un poco más críticos con toda esta situación y, oye, empezar a movilizarse políticamente, que política no es solo salir a votar, sino también pues a salir y realizar esas reivindicaciones, porque hay muchas formas donde a través de las cuales las demandas de la ciudadanía pueden llegar al Parlamento, pueden llegar a la política y pueden llegar a resultados efectivamente que pues nos ayuden a vivir un poquito mejor. Entonces, yo creo que con estas dos conclusiones que hemos podido realizar, vamos a dejar el programa por aquí. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por un jueves más escucharnos y atendernos. A Radio Euskadi, por supuesto, por darnos este espacio. Y hasta la próxima.
Discutir, informar, disentir, concordar, debatir, todo esto y mucho más en A Debate, el programa de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Escúchalo todos los jueves a las 5 y cuarto de la tarde en la 89.0 de la FM o en radiousal.es.